Hola, queridos amigos, buenas noches, Shabbat Shalom para todos, o buenas tardes, depende de dónde estén. Hoy estamos reunidos nuevamente, gracias por estar aquí, y vamos a estudiar la Parashá Shemini, que es una parashá interesante, pero también complicada. Pero antes de la parashá, antes de eso, quiero hablar un poco de el grupo de estudio en donde estamos o las consultas que me hacen. Fíjense algo. En el grupo yo siempre les he dicho que traten de no colocar mensajes ni de agradecimiento ni mensajes que no están involucrados con el estudio, porque yo no tengo tiempo de leer 50 mensajes, y en realidad yo cuando veo 50 mensajes ni siquiera los leo, porque no tengo el tiempo para revisar cada uno. No es que no quiera, es que de verdad tengo muchas cosas pendientes y muchas cosas por hacer y no tengo el tiempo. Si yo no tuviera a María y a Daniela que me ayudan, María se ocupa de la página web y de los mails, y Daniela me ayuda muchísimo con las consultas y con todo lo que es los gráficos y llevar las redes sociales. Pues si yo no las tuviera ellas dos, yo no pudiera tener la proyección que tiene Cábala Renovada en este momento, porque no me doy abasto. Mi trabajo es estudiar, profundizar, ir a clases, que toma muchísima energía y que necesito muchísima concentración. Y cuando yo estoy concentrada y pues me hacen una pregunta que se puede encontrar una respuesta por internet o llegan unos mensajes que no dicen nada sino que gracias o un comentario qué bonito y todo esto, eso me desconcentra y es como que si rompo el cable, que rompo la conexión que tengo con lo que estoy estudiando. Y por eso no los puedo ver, o sea, no los reviso. Yo sé que no es fácil de comprender esto porque habría que estar en mi posición para entenderlo, pero es realmente una cosa que cuando uno se mete en el estudio no se mete en otra dimensión. Entonces es por eso que yo les he pedido que hagan este esfuerzo de realmente hacer preguntas pertinentes. Hacer preguntas que necesiten de verdad una respuesta del profesor, porque lo que yo ya he enseñado, que están en las clases, lo único que tienen que hacer es ver las clases. Yo no les puedo repetir lo que ya yo les he enseñado, nada más porque ustedes no quieren ver la clase o porque es más cómodo no ver la clase, sino que el more me lo repita. Porque eso me quita tiempo y yo, o sea, si pueden entender que yo tengo 2000 personas que todas quieren hacer preguntas, entonces se van a dar cuenta que el tiempo que yo utilizo para contestar una pregunta que de verdad lo amerita es muy valioso. Y una pregunta que ya, o sea, lo que yo ya expliqué que ya está en una clase, por favor, no me lo pregunten de nuevo, sino vean la clase. Si de ahí les queda dudas, porque no fue claro, porque, bueno, eso es perfecto, yo lo entiendo y estoy siempre presta y dispuesta a contestarlo. Pero si lo que me están preguntando ya está en la clase, ya yo lo di y ya yo lo expliqué, lo único que tienen que hacer es ver la clase nuevamente y se van a dar cuenta que las clases a veces hay que verlas 3 y 4 veces, porque en nuestro entendimiento no la captamos la primera vez las palabras, y la segunda vez escuchamos nuevas cosas y la tercera vez escuchamos otras cosas. Entonces eso nos facilita la vida a todos, porque yo soy más eficiente cuando una persona hace una pregunta pertinente y todos aprendemos de eso, porque inclusive yo también aprendo. Entonces yo quería que eso les quedara claro, porque ya he recibido consultas de cosas que he dado, o por ejemplo, tengo consultas de una persona que me dice, mira, ¿qué significa que yo pueda ver a Dios, que yo pueda ver el carro, que yo pueda ver? Yo no les puedo decir qué significa eso porque yo no conozco la vida de cada uno y eso es una consulta supremamente personal. Y además, yo no puedo saber lo que significa en la psiquis de una persona. Yo no sé si esa persona, no conozco la condición psíquica de esa persona para poder dar una respuesta que además no es pertinente para el estudio que yo llevo. El estudio que yo llevo se trata de las leyes de la Torá o de consultas personales como, mira, Maciel, me está pasando esto, ¿cómo yo puedo hacer? Ese tipo de cosas son para mí más pertinentes y son propias de un more. O sea, un more lo que hace es ayudarme en mi vida cotidiana, en la toma de decisiones, cuando tengo una duda sobre las leyes, cómo hacer. Eso sí es una pregunta pertinente. Pero no ese tipo de preguntas que si veo colores, si veo esto, si veo lo otro. No me concierne y no puedo dar una respuesta. Entonces, también recibí una pregunta de una persona que me dice que qué opino yo de los profetas. Tampoco me meto en política. O sea, hay cosas que de verdad la gente quiere comparar el conocimiento que tiene con el que yo tengo y tampoco, a mí no me interesa comparar conocimiento porque yo no estoy interesada en alimentar mi ego ni en comparar mi ego con el de los otros. Entonces, o sea, a lo mejor podría parecer grosera cuando no contesto ese tipo de preguntas, pero es que realmente no les estoy haciendo un favor. A la persona que me lo pregunta, si lo que quiere es comparar su conocimiento con el mío o que yo le alabe su ego, no lo voy a hacer porque lo que le estoy haciendo es un daño. Entonces ese tipo de cosas yo les pido que por favor, porque no me siento bien cuando no puedo contestar ese tipo de preguntas y no puedo perder el tiempo tampoco explicando por qué no las puedo contestar. Entonces por eso estoy haciendo esta aclaración en general que la va a escuchar todo el mundo. Bueno, siendo así, entonces vamos a la clase. La Parashá Shemini dice así. Y fue en el día octavo, Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel, y le dijo a Aarón, toma para ti un becerro para sacrificio expiatorio y un carnero sin defecto para holocausto, y ofrécelos al Eterno. Lo primero que quiero que vean que es subrayé Lifnei Adonai. Está en amarillo, porque Lifnei viene del rostro. Aunque el rostro se dice panim, lifnei quiere decir como dar la cara. Entonces vean que ofrecérselos al Eterno es realmente darle la cara al Eterno. Y esta frase, lifnei Adonai, nos recuerda el shiviti Adonai. ¿Okay? Entonces quiero que lo tomen en cuenta porque esto trae una dimensión más profunda de lo que significa el sacrificio. Porque aquí tenemos sin defecto para holocausto y ofrécelos al Eterno. Entonces nos vamos a dar cuenta lo que esto significa. Shemini quiere decir octavo, y el hecho de que toda una porción está designada con este número obviamente nos indica algo sobrenatural, porque sabemos que la naturaleza se rige bajo el número 7. Por eso nos queda claro, y ya lo hemos visto otras veces, que el 8 concierne al nivel de la Neshama, del alma. Entonces, aquí se toca el tema de la inauguración del Mishkan, de la muerte de los hijos de Aarón, y la purificación del cuerpo a través del consumo de los alimentos aptos. Además de todo, se lee la Parashá Juká, que es un segundo Sefer Torah que se saca en el día de hoy, y en donde está la mitzvah de sacrificar la vaca roja porque toda esta porción tiene que ver con la pureza y la impureza. Y el sacrificio de la vaca roja implicaba una gran mitzvá de purificación. El Rambam dice que en total se han sacrificado en la historia 9 vacas rojas, lo cual demuestra que hasta que se destruyó el segundo templo, esto era una mitzvá muy exclusiva, que solo se podía cumplir muy raramente. Los sabios dicen que una vez que se destruyó el último templo, ya no nacieron más vacas rojas aptas al sacrificio como sucedía antes, por lo cual dicen los sabios que es Dios quien nos da la oportunidad de cumplir las mitzvot a través de su creación. En otras palabras, debemos agradecer a Dios la oportunidad de realizar una mitzvah, porque son piedras preciosas para el alma. Y este entendimiento es capital para el tema que vamos a tratar hoy, porque fíjense algo. Nosotros vemos como que si la mitzvah es un deber, y en realidad la creación trabaja para que nosotros tengamos, o para que nuestra alma tenga el placer de que se cumpla las leyes de la Torah. Por ejemplo, cuando la Torah nos dice no matar y contenemos un impulso de hacerle daño a otra persona, nosotros le estamos dando placer a nuestra alma. No es a Dios, porque en realidad a Dios no le interesa. Dios nos está dando esa oportunidad de cumplir, por ejemplo, el diezmo. Nos da la oportunidad, nos da un salario, nos puso a trabajar para que nosotros tengamos la oportunidad de darle ese placer al alma. Lo mismo sucede con la purificación a través de la alimentación. Y eso lo vamos a ver allí más adelante. En cuanto a las muertes de los hijos de Aarón, hay muchísimas explicaciones sobre esto del porqué y todo aquello. Pero sintetizando, nos queda claro que los hijos de Aarón no estaban puros para acercarse a los objetos litúrgicos en donde la Shejina estaba asentándose. De hecho, a lo largo de la historia sabemos que muchos Kohanim murieron por no estar en perfecto estado de pureza, capaz de soportar la fuerza de la presencia divina. Fíjense que hubo una época en el que ser el Kohen Gadol era un prestigio. Y pues a los hijos de las familias más poderosas no les importaba perder la vida con tal de acceder al puesto de Kohen Gadol, porque el único día que entraba al templo donde estaba el Mishkan era Yom Kippur. Entonces, bueno, sabían que iba a reinar un año, que iba a tener esa posición, era una un prestigio para la familia. Y bueno, el día de Yom Kippur se ponía su lazo, se ponía una cuerda en la cintura, y si no estaba suficientemente puro para estar ante la presencia de la Shejina, se moría y lo sacaban a través de la puerta. Y eso pasó muchísimo. O sea, que era prácticamente una de las razones en las que se destruyó el primer y el segundo templo, fue que terminó corrompiéndose la posición del Kohen Gadol. Hay que decir la verdad, porque eso está en la historia del judaísmo. Y esta es la razón por la cual en esta parasha se habla también del consumo de los animales prohibidos, porque esta es una clara manera de impurificarnos cotidianamente. La Torá específicamente nombra 4 animales en esta porción que están prohibidos: el cerdo, el camello, el caballo y la liebre o el conejo. Es decir, la liebre y el conejo vienen siendo la misma especie. Si la Torá nombra estos 4 animales específicamente, es porque tienen una importancia capital. Fíjense que mi profesor de cocina decía que las religiones prohibían. Las religiones aquí, él decía en general, pero él se refería porque aquí en Francia hay muchos musulmanes que, pues evidentemente no comen cerdo. Pero él decía que las religiones prohibían el cerdo porque en la época, en la de Mohammed y en la época bíblica, pues no había suficientes normas de higiene que garantizaran un buen tratamiento. Y se sabe que en el cerdo hay un parásito que si se aloja en el cerebro, pues es mortal. Entonces la gente moría por falta de higiene del animal. Sin embargo, en el caso de los musulmanes, los más escépticos podrían debatir esto, puesto que es cierto, o sea, en la época de Mohammed no había la higiene, y en el calor del desierto y todo aquello, comer cerdo podría ser mortal. Pero en la Torá también nos hablan de estos animales, del camello, de la liebre y del caballo. Entonces, nos dicen los sabios que estos cuatro animales tienen que ver con los cuatro exilios del pueblo de Israel, y que son animales que cuando lo consumimos patean el nombre de Dios que está dentro de nuestra alma. Entonces por eso están prohibidos. Ahora vamos a ver lo que dicen. Por eso es que les puse estos cuatro animales como sobre el nombre de Dios, Hasbe Shalom, como si lo estuvieran pateando, porque realmente, aparentemente, esto es lo que sucede con nuestra alma, aun cuando no lo percibimos. Entonces, vamos a ver qué nos dice la Torá en el capítulo 11, capítulo 42 al 49. Fíjense que yo en el Sefer Torah hasta el 49, en las Torah aparece hasta el 47, porque creo que los dos últimos versículos los incluyeron en el 47, pero eso no importa, porque lo que quiero es que vean lo que dice y cómo esto nos da una gran lección para nuestra vida. Fíjense que comienza así. De este modo no pueden comer ninguna criatura que se arrastre sobre su vientre, o ningún animal pequeño con cuatro o más patas que se multiplique sobre la tierra, como el ciempiés, las cucarachas, ese tipo de cosas. Son todas cosas que deben evitarse. No se vuelvan repugnantes comiendo cualquier criatura pequeña que se multiplique. No se impurifiquen con ellas, velotitameu, porque los harán espiritualmente impuros. O sea, si ya nos dijo, no se impurifiquen con ellas, porque nos tiene que repetir nuevamente que nos vamos a volver impuros, ya nos lo dijeron una vez. Por eso se lo subrayé, porque aquí hay un secreto. Luego nos dice, porque yo soy Dios, su Señor, y puesto que yo soy santo, ustedes también deben hacerse santos y permanecer santificados. Por consiguiente, no impurifiquen sus almas comiendo cualquier animal pequeño que viva sobre la tierra. Nuevamente nos los recuerda. Yo soy Dios y yo los saqué de Egipto para ser su Dios. Por consiguiente, puesto que yo soy santo, ustedes también deben permanecer santos. Esta entonces es la ley concerniente a los mamíferos, aves, criaturas acuáticas y formas menores de animales terrestres. Con esta ley ustedes podrán hacer distinción entre lo impuro y lo puro, entre animales comestibles y animales que no pueden comerse. Vean lo que les dije al principio, que Dios nos pone las cosas para que nosotros podamos discernir. Y una de las razones por las cuales existen animales como los reptiles, que no sirven de nada, y como existen animales que no son comestibles, pero fueron creados también por Dios, la razón la tenemos aquí. Es para que decidamos no comerlo, para que trabajemos nuestra fuerza de voluntad. Vamos a analizar todo este párrafo porque es muy importante. La Torá en verdad es algo fantástico y apasionante cuando uno entra en el hebreo. Y el que me diga que esto es una inteligencia terrestre, pues les voy a decir que quiero que me presente a tal genio porque me caso con él. En fin, fíjense, vamos a ver primero la Vav en mayúscula que les puse allí, que se encuentra en la palabra Gohen. Gohen, según Rashi, significa vientre. Esta Vav, que está en mayúscula, según los sabios, tiene que ver con la serpiente que antes era un animal que caminaba derecho como el hombre y que tenía piernas y manos. Desde el momento en que la serpiente tenta a Adán y Eva y se produce la caída, una de los castigos que Dios les dio a la serpiente fue convertirse en un animal rastrero y le quitó las piernas y los brazos. Ahora, esto de que está prohibido todo animal que se arrastre sobre su vientre es fantástico, porque según los sabios esto se refiere a la gula que no se sacia hasta que el vientre está lleno, está a reventarse, y que nos hace caminar como si estuviéramos rastreándonos pesados. Eso tiene que ver psíquicamente con la serpiente. Así que no solo se prohíbe comer reptiles, también se prohíbe tener la aptitud que tiene el reptil. Así que fíjense que aquí la Torá nos deja claro que la gula y el comer de forma voraz tiene que ver con el yetzer hará. Así que una de las cosas más difíciles de controlar para el ser humano es el apetito y la cuestión de la alimentación. Por otro lado, esta serpiente que se ha convertido en la Vav, esa Vav mayúscula, representa al mundo emocional. Pero en esta Vav ya está corregido porque las letras grandes ya hemos dicho que representan al mundo de la vida. Pero la Vav en general tiene que ver con el mundo emocional, que es el sitio en donde vive el Yetzer Hará. Y el Yetzer Hará vive en el árbol del conocimiento del bien y del mal, como todos sabemos. Adán y Jabá voluntariamente hicieron caer esta dimensión cuando se dejaron tentar por la serpiente. Esto también nos dice que cuando caemos en una sola cosita, esto desata una tormenta de Averón. Por ejemplo, el que no le dé importancia comerse un crustáceo, no le dé importancia a tomar un vino no kasher, o no le dé importancia a robarse una moneda, un lápiz, una cadena, que cuando va a casa de un amigo, o no le da problema envidiar, no le da problemas meterse en una relación que ya está establecida, en fin. El que es capaz de cometer una avera entra en una dimensión en donde vive el Yetzer Hará, y ahí el Yetzer Hará lo domina y lo hace caer en distintas transgresiones. ¿Por qué pasa esto? Porque cualquier cosa que nos vuelve impuro nos introduce en la dimensión de la impureza. Es la dimensión de la serpiente. Y esto anula nuestra capacidad de discernimiento, puesto que el discernimiento forma parte del nivel de conciencia del ser humano. En el nivel donde está la serpiente, no hay suficiente conciencia para sobreponerse a el Yetzerará, porque el Yetzerará es extremadamente poderoso. Fíjense que aquí nos dice la Torá: no se vuelvan repugnantes comiendo cualquier criatura pequeña que se multiplique. Repugnante para nuestra alma, evidentemente. No se impurifiquen con ellas, porque los hará espiritualmente impuros. Quiero que vean aquí lo que les sublineé. En verde tenemos la palabra Tamé. Vean la T, la Mem y el Aleph. Y la palabra Tamé significa impureza o pecado. Se ha traducido como pecado, pero en verdad es impureza. Pero si la volteamos, tenemos la palabra Emet, que quiere decir verdad, solo que está escrita con la Tav, pero con la T, perdón, pero está, pero realmente por el sonido obtenemos la palabra Emet. Pero ¿qué sucede en la siguiente palabra, donde también se nos repite la impureza? Fíjense. Benismaten, dice allí, ¿verdad? Benismeten, bam, que también se puede traducir como que nos volvemos insensibles. Pero este Benismeten, que también tiene la palabra tamé, el Aleph desaparece. ¿Qué quiere decir esto? Que el Aleph, que es la conciencia, salta del hombre, se retira de nuestra alma cuando nos impurificamos. Pero esto no sucede solo, mis amigos. Hay una fuerza interna que produce que cometamos esta falta para que el Aleph salte de nuestra alma. Y esa es la fuerza de la serpiente. Esa es la verdadera impureza, la desaparición del Aleph, pero ¿de dónde? De nuestra sangre. El Aleph significa conciencia superior, implica empatía. Al que es egoísta no le importa la empatía, pero porque no entiende las implicaciones que tiene que ver no ser sensible al otro. Ser sensible al otro implica capacidad de amar, implica capacidad de aceptar el amor, implica valores, implica sensibilidad por el otro. Así que tiene grandes implicaciones, y sobre todo a la falta del Aleph nos falta conciencia. Así que una persona que come un jamón de cerdo no tiene conciencia de lo que le está haciendo a su alma ese jamón, porque está desapareciendo el Aleph de su conciencia. Entonces, yo justamente estudiando esta porción, yo le estaba diciendo a mi hija eso. Yo le digo al bebé, hay que cuidarle mucho la alimentación, porque eso le da claridad mental a una persona. Fíjense algo. La palabra que se forma sin el Aleph, esta palabra en Benismaten, o Benismeten, perdón, la palabra que se forma sin el Aleph quiere decir muerte, met. Así que la impureza es la energía de los finales, mis amigos. No es solamente la muerte física, porque eso fue lo que Adán no entendió cuando Dios le dijo, si comes del árbol prohibido, morirás. Él pensaba que se trataba de la muerte de su cuerpo, y cuando él vio que comió y no se murió, dijo, no, él introdujo las limitaciones y los finales en este mundo. Se nos cortó el Zoom, creo. se nos cortó. Un momentito, los que estamos en el audio, ya vamos a continuar. Bueno, ya vamos a continuar porque el Zoom se desconectó. Un saboteo del Jet Serará, porque lo que estamos hablando es muy importante. Así que bueno, me vuelvo a conectar, vamos a ver. Vale, ya estoy conectándome de nuevo. Ok. Volvemos, no pasa nada. No pasa nada. Este es el Yetzerará, que bueno, que sabe que le estoy dando hasta por las rodillas, le estoy dando duro. Así que bueno.
Así es. Bueno, voy a seguir grabando y te voy a parar la grabación y vuelvo a compartir.
Vale, vale. Seguimos.
Yeah. Recording in progress.
Ok. Dije que Adán y Eva introdujeron los finales y las limitaciones. Así que cuando se dice, bueno, vamos a corregir el pecado de Adán y Eva, no se trata de corregir la muerte, se trata de corregir todos los finales, y por eso es tan complicado. Entonces, la palabra que se forma sin el Aleph, les dije que era la muerte. Así que un negocio no fracasa, mis amigos, porque en esencia sea una mala idea. Un negocio fracasa porque muchas veces tiene que ver con la energía de impureza del propietario, que en lugar de inyectarle vida, le inyecta muerte, porque se impurificó a través de un puerco que se comió o de unos camarones que se comió. Yo les voy a decir una cosa. A mí no me gustan las conchas, nunca me han gustado. Yo no, me dan asco, la verdad. Pero a mí me gustaba mucho el camarón, la langosta, el caviar, era fan de todo eso. Y en la medida en que yo he entrado a estudiar la Torah, no es que me dejó de gustar ni la langosta ni el camarón, pero simplemente tomé conciencia de que, o sea, yo asumí un compromiso con la Torah y yo tomé conciencia que no los debía consumir, pero no es que no me gustaban. Hasta que vi las fotos, que ahora que cada vez que veo un camarón, veo las fotos, comparen un camarón con una cucaracha y se van a dar cuenta la similitud que tiene. Y comparen una langosta con uno de estos animales prehistóricos que eran rastreros, que eran como un cien pie. Con el caviar hay un debate. Porque el esturión nace con escamas y con aletas. El problema es que cuando ya va a poner los huevos, o sea, cuando ya es sacrificado, ya no tiene escamas porque las va perdiendo. Y por eso hay un debate en si se debe comer el caviar o no se debe comer. Ante un debate, fíjense que esto es lo que dice la ley, ante un debate, uno no va a optar por comerse lo que está en debate, porque bueno, si está en debate, yo... Aquí no se trata, mis amigos, o sea, esto de la alimentación no se trata de, bueno, si lo dice la ley, no, esto se trata de cómo esa información empieza a circular por tu sangre. Lo que se debate no se consume. Porque como no está claro y no sé el efecto que le hace a mi alma, a mi sangre, entonces, porque en mi sangre está la energía que yo proyecto, porque cuando yo respiro el oxígeno, ¿verdad? Que ese oxígeno es el que me produce, el que me da la luz, y mi sangre empieza a debatirse, mi célula empieza a debatirse con la información de impureza que he introducido a través de la alimentación, Entonces empieza a haber una guerra en mis células que impide que yo proyecte la luz de mis estudios, la luz que yo estoy de haciendo, de hacer mi trabajo de oraciones, de mi trabajo de meditación. O sea, yo lo que quiero en mi vida es proyectar lo que yo estoy estudiando, lo que yo soy. Y si lo que me voy a comer me impide proyectarlo, pues no me lo como. ¿Entienden? Ese es el principio. Aquí no se trata de, bueno, porque lo dice la Torá. No, hay que entender el porqué. Entonces, muchas veces, un problema de parejas no tiene que ver con que no se lleven bien o que no sean almas gemelas. Tienen que ver con que los dos están en un estado de impurificación de su sangre de tal manera de no pueden tener la conciencia de elevarse por encima de esos problemas tontos de la vida cotidiana para encontrar una solución competente para los dos. Y muchas de las cosas que nos pasan en la vida tiene que ver con la falta de conciencia que nuestros cinco sentidos no pueden alinearse con mi conciencia del Aleph, porque sencillamente no estoy en la frecuencia adecuada en mi flujo sanguíneo. ¿Comprenden eso? Así que es importante. ¿Y cuál es la prueba? ¿Por qué yo les estoy hablando de sangre? Fíjense. Cuando yo vean la palabra Adam, ¿cómo se escribe? Adam se escribe Alef, Dalet y Mem. Si yo le quito el Alef, que es la conciencia, me queda solamente Dam, que quiere decir sangre. Adam es hombre, pero es un hombre, un superhombre, es un hombre de conciencia. No es un hombre animal. Y para eso necesita el Aleph. Y el Aleph solamente puede venir en un estado de pureza. Porque el Aleph no es el uno de la individualidad. El Aleph es el uno de la unidad. Así que eso es importante entenderlo. Entonces, con esta explicación podemos entender por qué la Vav de la primera frase, la va en mayúscula de las que le abré, ella representa el nivel de la Binah, y entonces podemos entender cómo esta va, está en mayúscula porque está corregida, y este es el nivel emocional corregido, pero el del nombre de Dios, el del tetragrama del Yud, Hei, Vav y He. Esa Vav está corregida y está perfecta. ¿Cómo lo verificamos? ¿Cómo sabemos que esto es así? Porque todo lo que yo le estoy diciendo es la conclusión que me dio el estudio de este párrafo. Fíjense lo que nos dice. Porque yo soy Dios su Señor, y puesto que yo soy santo, ustedes deben también hacerse santos y permanecer santificados. Por consiguiente, no impurifiquen sus almas comiendo cualquier animal pequeño que viva sobre la tierra. Yo soy Dios y yo los saqué de Egipto para ser su Dios. Por consiguiente, puesto que yo soy santo, ustedes deben también permanecer santos. ¿Qué nos está diciendo la Torá aquí? Podemos observar claramente que cuando Dios se refiere a nosotros como una futura santificación, en la palabra Kedoshim, vean que no está la Vav. Pero cuando Dios se refiere a sí mismo, ahí sí se incluye la Vav en el Kadosh. Vean que aquí dice, Ani, está el Aleph, yo soy Kadosh, yo soy santo, nos está diciendo Dios, y ahí vemos la Vav. No sé si lo puedes señalar, Dani, con el mouse. La Vav de Ani, yo soy santo, pero vean donde dice Kedoshim. Ahí se suprimió la Vav. Y esto se podría tomar inclusive como una falta de ortografía. Pero ese Kedoshim es para nosotros. Ahí no está la Vav. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el cuerpo emocional impurificado. debido a la alimentación. Y, bueno, debido a la alimentación y debido a muchas otras cosas. Pero vean cómo para Dios el Kadosh tiene que pasar por la corrección del Abab. Esto nos indica que todos nuestros sentidos tienen que estar involucrados en el trabajo de elevación, pero sobre todo la alimentación. El trabajo de elevación de las emociones es extremadamente importante. Ahora, como les digo una cosa, les digo otra. Esto se va logrando paso a paso. En la medida que elevamos nuestra conciencia, el deseo de estos alimentos impuros desaparece de nuestras células. Por consiguiente, nuestra sangre se va purificando en la medida en la que vamos corrigiendo ese deseo de alimentos impuros y comenzamos a traer el Aleph. Entonces dejamos de tener semejanza con la serpiente y comenzamos a ser hombres, Adán, a semejanza de Dios, a semejanza de ese Aleph. Entendiendo esto, podemos comprender también por qué Dios le prohíbe a los Kuanim practicar el oficio y enseñar las leyes de la Torá si han bebido vino. Las leyes mencionan inclusive la cantidad de vino que puede tomar el Kohen. Fíjense que es supremamente pequeña. El Kohen no puede beber más de 6 mililitros de vino si va a hacer el oficio. Es decir, solamente se puede mojar los labios y allí puede practicar el oficio. Pero si bebe más de 6 mililitros, entonces ya no puede practicar el oficio. ¿Por qué? El alcohol es una bebida que altera los sentidos y eso se percibe fácilmente. Pero no así se perciben los alimentos impuros. Es decir, una cantidad de pequeñita de vino aparentemente no produce nada. Pero en verdad la Torá nos está diciendo que sí produce. Es decir, la Torá nos está diciendo que aún cuando esta cantidad sea prácticamente imperceptible para el cuerpo, una pequeña ingesta como esta altera el discernimiento. Y si esto sucede así con el vino, entonces también esto sucede con los alimentos impuros que pareciera que no nos perturban para nada, pero no nos damos cuenta de los efectos que esto tiene en nuestra vida. Así que una persona que representa a toda una comunidad debe tener perfecta claridad mental para poder enseñar y ser un canalizador del Aleph. Para concluir la clase, deseo sintetizar la siguiente idea. La purificación, mis amigos, tiene dos medios. La primera son las leyes de la Torá. Y aún así entendemos que el camino no es fácil, porque nos falta el Aleph. Él se acerca paso a paso, pero esto es una conciencia que se gana con mucho trabajo interno, se gana con el estudio y con la aplicación de ese estudio en la vida cotidiana. Y la otra vía es la vía del dolor, que es la que más conocemos. Es lo que la humanidad ha elegido por mucho tiempo. El dolor, la enfermedad e inclusive la muerte son medios de expiación de nuestras transgresiones. No podemos subestimar la fuerza del Yetzer Hará pensando que porque estudiamos estamos ya a salvo y estamos ya elevados. Nada de eso. Fíjense lo que acaba de pasar, mi amigo. Que se me cortó el audio. Fíjense, mientras más subimos, más fuerte es la serpiente. Su fuerza no disminuye. Lo que sucede es que la fuerza la dominamos con el estudio y el entendimiento. Pero su fuerza no va a disminuir, al contrario, su fuerza va a aumentar. Así que el que se quiera meter en esto, porque piensa que esto es tiene gran interés comercial, déjeme decirle, que se enfrenta con una fuerza supremamente poderosa. Y si no estamos preparados para esto, nos destroza. Y se pueden dar cuenta, como muchos maestros, de estos de espiritualidad, que empiezan muy bien, terminan estortillados. ¿Por qué? Porque tan simple como que el Yetzer Hará encuentra por dónde meterse y ¡pácata! Los desvía. Yo espero, Has Be Shalom, que esto no llegue hasta ahora. Pienso que Baruch Hashem, pues, no puedo hablar mucho porque no se debe, pero Baruch Hashem, yo espero seguir teniendo la lucidez. Siempre oren por mí para eso, por favor. Lo cierto es que no dominamos esta fuerza hasta que no atravesamos el mundo emocional y accedemos a los intelectos superiores. Solo los intelectos superiores nos libran de esto, de esta fuerza, es decir, no es que nos libran, solo los intelectos superiores nos permiten tener el discernimiento y la capacidad de no dejarnos abatir por el Yetzer Hará. Con esto concluyo mi clase. No sé si está claro, tienen preguntas.
Así es, sí. Hay varias preguntas en el chat, pero primero te voy a hacer la pregunta que te tenía desde hace rato. ¿Cuál es la diferencia entre el sacrificio expiatorio y el holocausto que nombran tanto en la parábola?
Vale. Bueno, hay 5 tipos de sacrificio, pero 3 de ellos son considerados holocausto, porque holocausto quiere decir que se quemó todo, todo está quemado. Eso es lo que quiere decir holocausto. Y el holocausto tiene que ver, por ejemplo, con ofrenda de gratitud, es decir, bueno, tuve un milagro, o me salió bien esto, o se curó mi hija, y doy una ofrenda de gratitud, y eso es un holocausto. El otro es, por ejemplo, ese se llama ofrenda de paz, el de la gratitud. Luego tenemos el de la minjá, que es una ofrenda de granos, es decir, ofrenda vegetal. Y tenemos otro que es el olá, el que es ascensión, el que se eleva. O sea, es una ofrenda para la elevación del alma, ¿ok? Eso es holocausto. Y el sacrificio expiatorio tiene que ver con los pecados y las transgresiones. Y fíjense que la diferencia, muy buena esta pregunta, porque la diferencia es que el holocausto es de olor grato al Eterno. Y el sacrificio expiatorio no. ¿Por qué? Porque lo que no tiene que ver con la impurificación del alma del hombre produce olor grato al Eterno. Es de eso que se trata. ¿Por qué el olor grato? Porque el nivel de Serampín es el nivel emocional y tiene que ver con la nariz. Entonces, cuando se trata de un sacrificio o de una ofrenda que es agradable para el Eterno, es porque no está involucrado el impurezas del mundo emocional. En cambio, los otros dos sacrificios, que es el de el sacrificio de la del alma, pues de una persona que cometió una transgresión o una persona que se siente culpable, son dos tipos, una persona que hizo la transgresión y la que se siente culpable porque hirió a otra persona, son dos maneras también de hacer el sacrificio expiatorio, y esas, como están, como tienen que ver con la impureza de el cuerpo emocional, esas no son gratas a, no son
al eterno.
De olores gratos al eterno. O sea, son dos códigos de la Torá, pues.
Muy bien.